Ser podcast. D'autant que je me souviens.
Academia.
Utile et l'inutile.
De saberes inútiles.
Les bribes qui me reviennent ne sont que foutaises futiles.
Con Marta Fernández.
Nous reverrons, je crois. Peut-être.
Lo bueno de esta academia es que hay asignaturas para todos los gustos. Lo malo es que con el nombre nunca adivinas cuál es el saber inútil del día. Hoy, por ejemplo, a ver, Isaías, Rafa, Jesús, el dictador, el secuestro, la película y el Godzilla de Pyongyang.
Bueno,
no sé lo que es, pero promete.
Vaya cóctel.
Dale, Marta, venga.
A ver, aunque nada sirva para nada en esta academia, todo tiene un sentido. Y como hoy hablábamos de películas y llevamos ya 2 semanas en la antesala de los Oscar, que se puede decir, voy a empezar presentándoos el reparto de esta historia tan cinematográfica. Y lo vamos a hacer al ritmo de una de las bandas sonoras más famosas de la historia. Nuestro primer personaje es el villano de esta historia. De esta historia y de la historia en general. Malo, malísimo, malvado, protervo, dictador, hijo de dictador y padre de dictador. Más conocido como Amado Líder. Lo que se conoce menos es que era un fan absoluto de las películas de James Bond y que si no se hubiera dedicado a reprimir a su pueblo, le habría gustado ser director de cine. Cosa que habría sido mejor para todos, sobre todo para los norcoreanos, porque estamos hablando de Kim Jong-il. Y claro, a ver, como no os voy a poner su voz en perfecto coreano, os pongo su versión en marioneta, la de la película Team America, una maravillosa locura dirigida por los creadores de South Park. Kim Jong-il quería destruir el mundo, pero también cantaba porque el pobre se sentía solito.
Estoy solito. Bueno, ya tenemos al malo identificado. Bueno, pero esta historia, ¿algún héroe te entra también o no?
Por supuesto. Vamos primero con nuestra heroína, Choi Eun-hye, a la que llamaremos
perdón,
a partir de
repetir.
Ahora. Choi Eun-hye. A la que llamaremos a partir de ahora Choi, por abreviar
bien,
y por no repetir.
Muy bien.
Bueno, era la actriz más famosa de Corea del Sur en los años 70. No sé quién creéis que era la actriz más famosa de Hollywood en los 70. Carrie Fisher.
Boderek.
Jessica Lange.
Liza Minnelli.
Pues cualquiera
Jane Fonda,
de ellas.
Jane Fonda.
Diane Keaton, Jane Fonda, efectivamente. Pues Choi era todavía más famosa. Era una estrella sin comparación, como era una estrella su entonces ex marido, Shin Sang-ok. Al que llamaremos Shin, también por abreviar.
Jesús, te veo, ¿eh?
A ver, ya sé que Shin y Choi eran sus apellidos y no sus nombres, pero este es un asunto para la Academia de Saberes Inútiles coreana. A ver, el director y la megaestrella formaban una pareja de éxito, habían hecho las más grandes películas del cine surcoreano, pero se les rompió el amor de tanto filmarlo y se separaron. Y por aquello de poner tierra de por medio, Choi se fue a probar suerte a Hong Kong y desapareció.
¿Cómo que desapareció?
Pues sí, desapareció.
Si está el otro, quiero decir, el que quería ser director de cine.
El dictador.
Esto huele a secuestro directamente.
Es un secuestro. Y aunque Choi y Shin ya estaban divorciados, a los 6 meses de no tener noticias de ella, él se fue al último lugar donde la habían visto. Y adivina lo que le pasó.
No me digas que lo secuestraron también.
Exactamente. Y te puedes imaginar quién dio la orden.
Bueno, sí, está claro. Lo que no tengo claro es, bueno, creo intuir para qué. Pero tendrías que confirmarlo tú, Marta.
Pues venga, te lo confirmo. Kim Jong-il dio la orden de este secuestro porque había decidido hacer su propia revolución cultural norcoreana.
No me lo puedo creer,
uno de los platos fuertes era el cine, que por eso le gustaba tanto. No tenemos noticia de si Kim Jong-il sabía que otro dictador, Franco, había hecho sus pinitos cinematográficos con Raza, pero el caso es que él también quería dejar su impronta ideológica en el mundo del celuloide. Y no se le ocurrió mejor cosa que secuestrar a las estrellas del país vecino y rival para que hicieran películas las que a él se le ocurrieran. Pero no te creas que les puso a rodar inmediatamente. No, a Shin le metió en la cárcel y a Choi la encerró en una villa lujosa y le hizo tragarse toda la filmografía de Corea del Norte, que casi es peor.
Y por ¿Eso es verdad?
Sí, tal cual. O sea, es que 5 años estuvo aquella mujer viendo películas y leyendo libros norcoreanos. Y en 1983, 5 años después del secuestro, Kim Jong-il sacó a Shin de la cárcel, organizó una fiesta para que se encontrara con su exmujer y les puso a trabajar.
¿Y qué hicieron? ¿Un remake de James Bond, ¿no? ¿Qué hicieron?
Bueno, podría haber sido, pero a Kim le gustaba tanto 007 que no le parecía que pudiera hacer un remake porque era muy occidental. Así que hizo un remake de uno de los monstruos más populares del cine asiático primero y después del mundial.
¡Cásenlo!
El super lagarto nuclear, el más famoso de los kaiju, uno de los iconos pop de la cultura japonesa que arrasó la pantalla por primera vez en 1954, Godzilla, aunque en Japón lo pronuncian de otra manera.
¿Qué viste, viejo hombre? Godzilla. Godzilla.
Godzilla.
Godzilla.
Godzilla.
Godzilla.
Eso.
Godzilla.
Y en Corea del Norte se llamó...
Furugasari.
No, y claro que sí, hombre. Atención que lo voy a pronunciar en castellano.
Pulgasari.
Sí, sí, vamos a pronunciarlo en castellano por si lo queréis buscar en YouTube Pulgasari. Para ver el mayor despropósito fílmico que vais a ver esta semana y en el mes. Pulgasari.
Bueno, la peli tiene que ser un truño. ¿La ha visto Boyero? ¿Tú sabes si Boyero la ha visto?
Hombre, yo creo que a Boyero le habrá gustado porque es una peli con mucho sentimiento. Es para verla. Está enterita en YouTube, subtitulada, aunque no necesita subtítulos. Bueno, por muy buen director que fuera Sin, digamos que los efectos especiales de la Corea del Norte de los 80 no eran precisamente de George Lucas. Uh-huh. Pero sobre todo porque Pulgasari era una película propagandística totalmente orquestada por Kim Jong-il, que aparece en los créditos como productor ejecutivo, podría aparecer como productor ejecutor, y no os lo perdáis porque el bicho es bueno y llega a una Corea feudal para acabar con la monarquía corrupta.
Ostras.
Aunque cuando lo hace empieza a comerse todo lo que se encuentra a su paso y tienen que acabar con él porque es como el capitalismo. No os pongo la banda sonora por respeto, porque está hecha con un organillo Casio norcoreano, es muy fuerte.
Oye, Marta, pero no, ahora en serio, bueno, en serio es todo, pero,
sí, en serio es todo.
Pero después de hacer la película, a estos dos les dejó volver a su país, al menos a Corea del Sur, ¿o no?
No. Las ansias cinematográficas del amado líder eran insaciables. Tuvieron que hacer 7 películas para Kim Jong-il. Y habrían hecho más de no ser porque consiguieron escaparse, que eso sí que da para una película buena.
Bueno, pero escaparse del país más hermético del mundo, que es Corea del Norte, y en los años 80... ¿cómo lo hicieron?
Pues esto fue Misión Imposible. Pero la ambición de Kim Jong-il era tal que le jugó una mala pasada. Quería que Sin y Choi hicieran una superproducción sobre Genghis Khan y quería gastarse 16 millones de dólares de 1986. Para que os hagáis una idea, la película más taquillera de ese año fue Top Gun y costó 15 millones de dólares. Así que Sin le dijo a Kim Jong-il que la mejor manera de obtener financiación era ir a un festival al extranjero y proyectar Pulgasari y que salieran los inversores de debajo de las piedras como si fueran pequeños Godzillas, y se fueron a un país amigo al otro lado del telón de acero, a Hungría.
Y los otros se largaron, ¿no? Y se escaparon. ¿Cómo se escaparon, por cierto?
Bueno, porque se inventaron que tenían que ir a unas reuniones importantísimas a Viena, y dicen que en la Viena de los años 80 había más espías que en el tercer hombre. Así que con un poquito de ayuda de unos agentes de la CIA, dieron esquinazo a los gorilas norcoreanos que les custodiaban y acabaron en la embajada de Estados Unidos primero y en Los Ángeles después, donde se dedicaron a hacer películas de ninjas.
¿Esto es real? ¿Han hecho películas?
No, creo que nos está colando una fake.
No, os lo juro, todo es real. Además, hay un libro fantástico que no está traducido al castellano sobre toda esta historia, ¿no? De cómo sucedió el Godzilla norcoreano. Esta historia no tiene moraleja.
Como el burro.
Como el burro, efectivamente.
No tiene moraleja.
No tiene moraleja, pero nos invita a reflexionar sobre lo mucho mejor que habría sido el mundo si los dictadores con veleidades creadoras hubieran tenido talento para el arte en lugar de talento para el mal.
Podría ser una película, ¿eh?
Sí,
podría titular Sin Choi y Sin Sin, ¿no? Queda muy coreano.
Total.
Sin Choi y Sin Sin.
Y Kim Jong-il.